A remeira Ana Boada anuncia a súa retirada por unha depresión cunha tremenda carta. Logrou o bronce no Mundial de Remo pasado mes de setembro e agora, con 26 anos, recoñeceu que non foi quen de atopar as forzas para seguir loitando, así di textualmente. Abordamos este tema no espazo Vilanova con José Barcia. Bo día.
Hola, buen día.
Bueno, falamos noutras ocasións de situacións semellantes nas que deportistas de alto rendemento sofriron un estado depresivo, podemos chamarlle así. Que ten este caso de novo?
Bien, como bien dices, hemos hablado muchas veces, ¿no?, de deportistas de mucha visibilidad que han venido reconociendo, digamos que han pasado por distintos estados negativos en relación con su estado de ánimo. Podemos hablar de estados depresivos, los más reconocibles, pues el caso de Andrés Iniesta, que lo reconoció pues bastante tiempo después,
sí,
de haberlo,
¿verdad?,
pasado, pero es que hay muchísimos más casos, por ejemplo, futbolistas reconocidos o conocidos. Morata, delantero ahora mismo del Atlético de Madrid, reconoció hace poco que lo había pasado muy mal en el Chelsea, hablaba de también de, digamos, de un estado depresivo. Buffon, el portero de ahora mismo el Paris Saint-Germain, portero mítico de la Juventus y la selección italiana,
sí,
pues también reconoció que en algún momento había pasado por procesos relacionados con la depresión. Más cercanos casos aquí del Universitario de Ferrol, alguna jugadora, no esta temporada, sino hace ya unas cuantas, que dejó el equipo pues porque reconoció que añoraba, era extranjera y añoraba su lugar de origen y se fue, declarando pues también un proceso depresivo. Personalmente, pues cuando he trabajado con equipos de rendimiento, me he encontrado con bastantes casos similares.
Entonces, y el Remeiro, digamos, este David Cal, ¿no le pasó algo así?
David Cal, a ver,
bueno,
por lo que yo sé,
se retiró, pero no sé
por falta de motivación, decía,
sí,
¿no? Más que
así.
No recuerdo,
bueno,
muy bien su
sí,
caso ahora mismo, pero quiero recordar que era por falta de motivación y falta de apoyo económico, que eso es un caso mucho más peliagudo y es distinto, ¿no?
Sí.
Yo la particularidad que veo en este caso es que esta carta está, digamos, ha sido expuesta, se ha compartido mientras esta remera está sufriendo un estado depresivo. Lo está padeciendo y si lees la carta lo demuestra. Lo demuestra uno cuando estudia.
Fala en presente.
Sí, claro, lo está pasando y digamos que cuando ella narra lo que está sufriendo, tú te estás dando cuenta que ni siquiera estoy convencido de si ha empezado un proceso de tratamiento. Y si lo ha empezado, están los primeros pasos, porque tú te das cuenta que está exponiendo básicamente un sufrimiento muy grande. Y como ella misma dice, que a veces ni, digamos que ni lo ha aceptado, parece que no lo ha aceptado. Y si no lo ha aceptado, es porque está en los primeros pasos. Luego habría que poner en duda la idoneidad de que este tipo de cartas se expongan así a la opinión pública, más que nada por el efecto contagio. Luego al final ella dice, si alguien necesita algo, pues aquí estoy, ¿no? Pero si estás pasando por un estado depresivo, primero tendrás que curarte o tendrás que aceptarlo, tendrás que dar pasos en tu mejoría y cuando ya puedas mostrarte de una manera distinta, puedes ofrecerte para, bueno, para ser ejemplo de, pero ahora mismo no. Ahora mismo no, porque es verdad que hay que normalizar este tipo de trastornos, porque sí, porque están en nuestra sociedad y están muy presentes y cuantos más deportistas que tengan cierta visibilidad se muestren, pues seguramente podrán ayudar a muchas personas a que se den cuenta que no están pasando por nada extraño, que tienen que buscar ayuda. Pero eso es una cosa, digamos, positiva, la parte positiva de esta carta, pero luego cuidado, el efecto contagio. Él dice, yo no busco culpables, ella dice, perdón, no busco culpables, pero culpa a todo el mundo, desde su familia, el entorno deportivo, la sociedad.
Presionarla demasiado, quizás.
Pues ahora podemos hablar de esos temas,
se
si
siente,
quieres, pero hay muchas cosas interesantes. Y luego otro punto que a mí me llamó, lo primero que me llamó la atención, y dije, bueno, esto hay que tocarlo, es que ella habla del contagio. Que eso es algo que hace años pues yo había comentado bastante cuando hablábamos, hacíamos charlas y demás, y no sé si en alguna de estas intervenciones que venimos haciendo semanalmente, supongo que sí, lo hemos mencionado. Y digo esto porque desde el punto de vista de la antropología se viene hablando de que cuando uno sufre un estado depresivo, al principio sabemos que el entorno protege a esa persona. cualquiera de nosotros conoce, bueno, digamos yo a nivel profesional, no vamos a decir a nivel personal o privado, conocemos a cualquier persona que tenga un estado depresivo o que esté pasando, ¿no?, por un proceso depresivo, para decirlo mejor, y vemos que el entorno la protege, ¿no? Para lo que necesites estoy aquí, si necesitas algo me llamas, le intentan ayudar a esa persona a que salga, a que haga actividades, ¿verdad? Eso es el principio. Si esa persona no mejora, ese entorno cada vez más se va apartando, hasta que al final esa persona queda sola, ¿no? Que es un poco el efecto Pigmalión también, ¿no? Esa idea de la profecía autocumplida. Es que nadie me quiere, nadie me protege. Cuando la están protegiendo, ella no ve esa protección, y luego cuando se queda sola, ves como nadie me quiere y nadie me protege. Pero lo importante es por qué esas personas del entorno al principio protegen y luego se van separando. Y dicen algunos antropólogos que estudian ese tipo de comportamientos que tiene que ver con el miedo a contagiarnos. Evidentemente una depresión no se contagia, no es un virus.
No,
no hay bacterias por ahí tampoco.
No.
¿No? Digamos de manera inconsciente o subconsciente, como queramos, tenemos miedo a caer en ese estado que estamos viendo. Y eso se ve muchas veces también, por ejemplo, con personas afectadas por cáncer. El cáncer no se contagia.
Sí, sí, y otras enfermedades. Pero si estás enfermo, ¿no? Personas que dicen, prefiero estar longe de esa situación.
Claro, y es un miedo a contagiarnos.
Sí, sí, ponen distancia.
Claro, no es un miedo consciente al contagio, porque evidentemente...
No se contagia.
Claro, sí, pero nos vamos alejando porque tenemos miedo de quedar padecer lo mismo que está padeciendo esa persona. Y esta chica lo menciona. No sé si lo menciona porque ha leído algún libro o ha visto algún reportaje. No lo sé. Eso no sé, porque no tengo contacto personal con esa remera. Pero me parece muy interesante porque nunca lo había visto. También digo, nunca, o que yo que tenga yo conocimiento, se ha expuesto una carta de una persona que ahora mismo está pasando
está
por un estado depresivo.
¿Qué podemos aprovechar como enseñanza de este caso, de este
primero,
asunto?
Primero, es muy importante que tengamos en cuenta que esta chica se retira después de haber tenido un éxito extraordinario en su deporte. Y luego que tiene 26 años, si no me equivoco, es joven. Por tanto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el éxito, que nosotros cumplamos nuestros objetivos en la vida, no nos protege de tener estados de ánimo negativos o incluso llegar a este tipo de extremos de los estados o los trastornos depresivos. Eso es muy importante, porque muchas personas creen, dicen, bueno, no, yo ya me voy a estar bien cuando consiga trabajo. O cuando consiga una pareja, o cuando mis hijos aprueben las matemáticas, ¿no? Y no es así. Realmente, evidentemente, nuestras circunstancias nos van a proteger de alguna manera o nos van a afectar negativamente. Eso es evidente, ¿no? Nadie puede negar que si tenemos un familiar enfermo, hombre, nuestro estado de ánimo se va a ver mermado. A ver, nadie lo puede negar, ¿verdad? Pero no quiere decir que cuando nosotros consigamos el éxito o cuando esas situaciones se arreglen, vayamos a estar protegidos frente a estados, por ejemplo, depresivos. Si nosotros tenemos un tipo de enfoque, un tipo de perspectiva, un tipo de hábito psicológico relacionado con cómo nos manejamos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, puede ser que caigamos igual en estados depresivos a medio plazo, corto o medio plazo, dando igual nuestras circunstancias. Y esto es un ejemplo buenísimo, porque esta chica ya venía arrastrando problemas, lo dice, fue poniendo parches seguramente, no buscó ayuda donde la tenía que buscar, su entorno no la pudo comprender, porque hay que entender, lo hemos dicho muchas veces, que nuestros familiares no tienen por qué saber de psicología. Nuestros amigos tampoco tienen por qué ser psicólogos.
Hay que buscar ayuda profesional.
Claro, pero esto es un error habitual,
siempre.
¿No? No, quedo con no sé quién a tomar un café. Queda con ese amigo para tomar un café, queda. Y habla lo que quieras hablarle, pero no pretendas que esa persona te vaya a saber ayudar, porque no tiene por qué. A lo mejor sí tiene conocimientos, pero no tiene por qué. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que valorar, ¿no? Y luego, importante también, esta chica dice que, claro, que no hay protección, lo que tú comentabas, frente a la presión que sufre un deportista de alto rendimiento y que de alguna manera se debería de trabajar sobre eso, ¿no? Y yo en este caso sí que me gustaría dar un punto también de reflexión. Y es que una cosa es cuando nosotros hablamos de deportistas de alto rendimiento que tienen una gran visibilidad mediática, que sufren una presión extraordinaria, hablemos de Messi, que el otro día leí un titular que su hijo pequeño le decía, papá, ¿por qué te matan en Argentina? ¿No? Una expresión muy argentina, sí. Te matan es que te critican muchísimo,
sí,
¿no? Ferozmente.
Sí.
Su hijo pequeño. estamos hablando de él, en teoría, el mejor futbolista del mundo, uno de los mejores, que nadie se enfade, ¿vale? Y que un país completo, un país entero, mira hacia él para que consiga ese éxito que el país está añorando, porque es un país muy futbolero. ¿Vale? Sí. Entonces, cuando no lo consigue, lo matan, porque lo despellejan vivo, perdón por la expresión, pero es que es así. Entonces, ese futbolista, evidentemente, sufre una presión extraordinaria.
Aparte da que xa ten, porque ten que rendir en o seu equipo todas as semanas, a maiores, a de fora.
Ese es un caso concreto extraordinario. O, por ejemplo, el futbolista Coque, creo que fue el futbolista que falló el penalti de España en el Mundial. Llega aquí y lo crucifican. O cuando los fallaba Raúl, en otra época, que fallaba aquel penalti, que España no pasaba nunca de cuartos de final, y tenía aquel penalti contra Francia, lo falló, y el pobre llegaba, yo recuerdo verlo bajar del avión, ahí apesadumbrado, como si tuviera 20 kilos de piedra. Claro, esos son casos concretos específicos. Y luego tenemos casos como este, estamos hablando de una remera. Una remera que sí es una deportista de alto rendimiento, tiene unas exigencias, seguramente si no consigue un rendimiento no tendrá beca, pero no tiene relevancia mediática. No. Perdón, pero
ese deporte no...
Claro, tiene. No le estoy quitando valor al rendimiento ni al éxito, pero hablamos de visibilidad mediática.
Sí.
Entonces, en este caso lo que estamos hablando es de una persona cuya presión puede ser la misma que tenemos cualquiera de nosotros en nuestros trabajos. Evidentemente, esta chica no rinde, no tiene beca. Yo si no rindo, no tengo dinero, no puedo mantener a mi familia. Claro. Esto lo decía un futbolista también no tan conocido, un futbolista uruguayo, que decía, la presión, ¿qué presión? Presión la que tienen los padres, que tienen que salir temprano a trabajar, porque si no consiguen trabajo, no consiguen no dinero, su familia no come. Esa sí es presión. Entonces, lo que ella pide, que ahí estoy de acuerdo con ella, es educación emocional a nivel preventivo para toda la población. Para toda la población. En este caso, no me parece que haya que centrar la atención tanto en el deportista. Porque sufre presión, pero la misma presión que sufrimos cualquiera de nosotros y que sí, todos nosotros, creo yo, esto es una opinión personal, deberíamos de tener más ayuda, más educación emocional desde pequeños. Desde pequeños ya en el colegio, para que nuestros hijos crezcan un poquito más fuertes a nivel de las emociones para poder pasar, superar las crisis que todos tendremos en nuestra vida, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema. Que nos di a ciencia acerca de por qué abrimos moito os ollos, parece de risa, cando temos medo, pero así é, porque os estreitamos, os pechamos, cando algo nos enfada.
Sí, esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces este tipo de comportamientos pensamos que son culturales o que son a propósito, ¿no? Que los hacemos ya como, los hemos aprendido y es como, luego hay gente más y menos expresiva, evidentemente luego... Pues hay unas diferencias individuales, no todo el mundo tiene la misma expresividad. Pero es una respuesta que no es controlada, no es consciente. Cuando nosotros tenemos eso, pues estamos enfadados, tenemos un tipo de respuesta, y cuando nosotros tenemos miedo o cuando estamos sorprendidos por algo, tenemos otro tipo de respuesta. Cuando abrimos mucho los ojos, pues una gran sorpresa, viene a ser una respuesta que tiene que ver con la búsqueda de una mejor iluminación y tener un campo de visión más amplio, ¿no? Eso nos dice la ciencia. Y cuando estamos enfadados o tenemos ahí un malestar con alguien o con algo, buscamos focalizar la atención, cerrar, digamos, iluminar solo ese foco de nuestro malestar. La ciencia en este sentido tiene sentido, ¿no? Nunca mejor
pero no
dicho.
Pero no es fisiológico solo.
Es fisiológico
con las emociones. Hay una mezcla ahí. Porque, por ejemplo, estornudar, cuando estornudas, pechas los ojos.
Claro.
Pero algo parece físico, ¿no?
Claro, y en este caso es igual. Es una, como bien dices, una relación entre las emociones y la respuesta fisiológica.
Sí,
es importante que nos demos cuenta que eso, que no es un tema cultural, no es un tema aprendido, más allá de que, como decimos, luego, pues sí, a nivel individual, pues hay grandes diferencias, hay matices, no todo el mundo es igual de expresivo, y de alguna manera hay cosas que se pueden matizar. Pero es una respuesta, que no es controlable y que tiene que ver eso con, según nos dicen los científicos, con la búsqueda de luz y ampliar el campo de visión. Pues no, se abren mucho los ojos, la sorpresa, ¿no? La alegría, ¿no? el buscar ver mucho. Y luego cuando estamos enfadados con alguien o con algo,
focalizar
como si fuéramos a lanzar ahí nuestros cuchillos a la diana. Creo que es un tema simpático, interesante, porque es de científico, es de ciencia, pero no deja de ser, como tú bien dijiste al principio, simpático.
Sí, curioso, simpático. Rematamos aquí o espazo de Benestar e Hábitos Saudables. Despedimos Vilanova, José Barcia, moitas grazas.
Buen día.